ya que le pedí que estuviera, ya que él tiene próximamente un viaje a la República Dominicana a una misión de construir una casa misionera. Y el hermano Joaquín, cuando nosotros nos envolvimos en el proyecto de Haití, fue de los primeros pastores que yo le conocí precisamente en una reunión que hubo aquí en Bayamón para el proyecto de Haití, otro proyecto que otras iglesias estaban haciendo. Y luego que el hermano Beltrán, ¿verdad?, nos comunicáramos, hiciéramos la conexión, el hermano, apenas conociéndonos, puso a la disposición todo lo que ellos habían levantado, colectado para ese proyecto de Haití. Lo puso en las manos nuestras para que se lo hiciéramos llegar a los hermanos que tuvieron ese viaje, los dos viajes que se dieron, los dos viajes misioneros allá a la República de Haití después del terremoto. Ellos trajeron dos guaguas llenas aquí para ese proyecto de Haití. Así que no solamente por eso, sino por el compromiso que tenemos con la obra del Señor, yo le pedí al hermano Joaquín, pues esta noche ven con nosotros, ministra la palabra y luego la ofrenda misionera. Nosotros queremos ayudar en ese proyecto que él tiene de construir una casa pastoral o una casa misionera allá en Vicente Noble, eso es cerca de la capital, ¿verdad? En el sur. Así que nosotros vamos a ayudarle con ese proyecto, porque todo lo que sea palabra de Dios y gente, como yo siempre digo, hermano, gente seria que ama la obra del Señor, ahí vamos a estar nosotros también para la gloria de Dios, porque la obra del Señor es una a nivel del mundo entero. Gloria al Señor. Pastor Joaquín, cántanos aunque sea un himno o algo, porque a mí me gusta escucharte cantar también.
Y a su nombre. Como dijo nuestro amado pastor, ¿verdad, hermano Frank? Pues yo estaba diciendo a él que esa casa misionera pues no es de los defensores, es del pueblo de Dios, y yo espero, ¿verdad?, que un grupito de aquí, un momento dado, puedan llegarse allí a se llama El Higuito, es un campo, ¿verdad? Es un campo y allí estamos construyendo. Yo puedo presumir, ¿verdad?, por lo costoso de esto, nos salió más grande de lo que pensábamos, que va a salir de tres etapas, pero yo confío de que un grupo de aquí irá un momento dado y se quedará en aquel campo que hace tanta y tanta necesidad. Es el lugar, hermano, donde pues no quieren ir los de cinco estrellas. Es el lugar donde no, ¿verdad?, los que no quieren dormir en un mato inflable, ¿verdad?, o tener un encuentro con una araña grande, pues no quieren ir, ¿verdad? Pero es el lugar donde nosotros, los que amamos las obras, ¿verdad?, yo sé que muchos de los que nos están viendo aman la obra misionera, ¿verdad?, y muchos de los que están aquí, es el lugar donde deseamos ir. Yo estoy como cuando se está acercando el día de regalo de cumpleaños, que usted sabe que hay un regalo y usted lo quiere tener. Pues así estamos, salimos el día 12 y regresamos el día 27, si Dios lo permite. Mi nombre es Pastor Joaquín Martínez, pastoreo la iglesia Templo Evangelístico Defensor de la Fe, en Dorado. Allí estamos, ¿verdad?, hace 14 años para la gloria del Señor. Y vamos a poner en pie, vamos a cantar un coro, no vamos a cantar con pista. Vamos a cantar un coro, ¿qué tú crees, varón? ¿Cantamos un coro mejor? Gloria a Dios. Y va referente a lo que voy a predicar, ¿verdad? Las aguas del río de Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Alaba alma mía Jehová. No hay peor pecado que la lepra. O sea, no hay peor lepra que el pecado. Las aguas del río de Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Las aguas del río de Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Y si te lavas en la sangre, en la sangre, en la sangre, de Cristo te puedes limpiar. Y si te lavas en la sangre, en la sangre, en la sangre de Cristo te puedes limpiar. Las aguas del río de Jordán, díselo, las aguas del río de Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Y si te lavas en la sangre, en la sangre, en la sangre de Cristo te puedes limpiar. Y si te lavas en la sangre, en la sangre, en la sangre de Cristo te puedes limpiar. Las aguas del río de Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Las aguas del río de Jordán, limpiaron la lepra de Naamán. Y si te lavas en la sangre, la sangre, la sangre de Cristo, te puedes limpiar. Y si te lavas en la sangre, la sangre, la sangre de Cristo, te puedes limpiar. A tope levanta su mano al cielo y dale la gloria al Señor. Este que le va a predicar hoy, yo estoy aquí por obediencia a Dios y a su pastor, pero estamos explotados, tuve bautismo, también bautizamos nuevo, una victoria linda, hermano. Pero yo quiero decirle a los que se bautizaron, ¿dónde están las manos? Que en Mateo capítulo 3 dice esta escritura, que cuando Juan bautiza a Jesucristo, que lo sumerge en el agua, que ascendió o subió, dice que vio que se abrieron los cielos, y el Espíritu Santo que descendía como paloma, mi alma alaba la gloria, una victoria grande. Y el Espíritu Santo que descendía como paloma, mi alma alaba la gloria de Jehová. Pero le decía yo hoy a los que se bautizaron, que no queda ahí. Nosotros hacemos un bautisterio portátil, lo montamos y lo quitamos de 4 pies por 8 pies, hace una piscina. Allí están los hermanos desmontando todo aquello. ¿Y sabe qué? Que dice la Escritura, en Mateo capítulo 4, que después que surge esta versión bíblica tan poderosa, la voz del nombre de Jehová, oiga, usted sabe lo que es usted ser bautizado, ver, y mirar y ver que se abren los cielos, y que el Espíritu Santo desciende como paloma, como está aquí, alaba a Jehová. Comienza el capítulo 4 a suceder algo, dice que Jesucristo, esto no es la predicación, pero lo voy a traer, que Jesucristo fue llevado en el Espíritu al desierto, alaba. Y después que fue llevado por el Espíritu al desierto, allí ayunó 40 días y 40 noches, y estando allí ayunando, anda la basutalaya, oye a los que se bautizaron, y estando allí ayunando, hacia le apareció el diablo y le tentó. ¿Quién entiende eso? Vengo a beber que se abren los cielos y que el Espíritu Santo desciende como paloma, ¿y qué hace el diablo ahí metido? Es que tiene coraje con los que se bautizaron. O sea, ahora hay que orar más, pastor. Ahora hay que orar más los que se bautizaron. Ahora hay que ayunar más, Sabacutaraya. Ahora hay que meterse más en la Escritura. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Oye, siguió tentando y tentando y tentando a la voz del nombre de Jehová. Y por último le dice, porque escrito está, que a tu Dios no tentarás y a Él tú le servirás. Le dijo al diablo, ¿sabe qué, diablo? Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, date quieto, diablito. ¿Para dónde tú vas? A eso lo llevé yo a las aguas. Mi alma alaba la gloria de Dios. Yo tuve un bautismo una vez, bautizamos como quise. Y a la semana uno de ellos se fue por el chorro. Es como el que va al campo misionero, porque después que viene de allá, o sea, viene un chacho y echamos fuera demonios, esto y lo otro. Y dejan de orar. Y dejan de ayunar. Y dejan de congregarse porque está ahí que es muy cansado, alábalo si puede. Y es cuando más hay que orar, y cuando más hay que ayunar, y cuando más hay que congregarse, alaba la gloria de Jehová. Porque el diablo está enojado, alaba la gloria del Señor, y mucho más con los pastores. Dios bendiga a esos oyentes que estén escuchando. Búsquese el libro de San Juan capítulo 9. Alaba alma mía Jehová. Pero quería traerle esto a los que se bautizaron. Una palabra poderosa, ¿verdad? Cuando la leía yo hoy. Y mire que uno la lee desde el tiempo, porque cuando uno la lee en el momento de Dios, en el Espíritu, y al tiempo de Dios, uno empieza a ver cosas, pero espérate. Jesús viene, ve los cielos que se abren, el Espíritu desciende como paloma, ve la gloria de Dios, y él hace que Juan se pueda cumplir lo que está escrito, que Juan lo bautizara a alguien. Entonces, ahora empieza el diablo a molestarle. Oiga, cuando uno hace la voluntad de Dios, el enemigo se enoja. Pero a veces no todo es enemigo, a veces uno, alaba. Pero eso es otro tema que otro día lo traeremos, a veces uno. A veces está el enemigo por allá y es uno que no quiere trabajar, ni quiere hacer nada, y que la carne y el espíritu tienen una lucha constante, alaba la gloria de Jehová. Pero yo siempre he dicho que debe ganar el Espíritu Santo, alaba. Capítulo 9 del libro de San Juan, y vamos a estar predicando el tema, lávate en el estanque de Cristo hoy. Lávate en el estanque de Cristo hoy. Mi alma adora la gloria del Señor. Alaba alma mía Jehová. Cuando usted lo tenga, dé un gloria a Dios. Los que no tienen, diga aleluya. Oh, gloria a Dios, todas la tienen. Leemos la poderosa palabra del Señor, San Juan capítulo 9, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, como él suele hacer siempre, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas. Qué lindo es el Señor, ¿verdad que sí? En él, alabado sea el nombre del Señor. Mas me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Pastor, presénteme en oración.
Sí, Señor, te adoramos, Padre, te damos gloria y honra por esta palabra leída, Señor. En esta hora te presento a este tu siervo, Dios mío, que ha de exponer el mensaje. Ruego que le sigas usando con poder, Dios, la palabra que tú has puesto en su corazón, en su mente, Señor, que fluya con la libertad de tu Espíritu, Padre, para salvación, para liberación, para aquellos que escuchan también, Señor, sean edificados, todo este pueblo presente y los que escuchan a través de internet. Señor, que la unción tuya sea, Padre mío, también para sanidad a los enfermos. Al decir la palabra, los enfermos se sanen, en el nombre de Cristo. Amén, Señor, y amén.
Se puede sentar, pero no siente el alabanza, hermano. Créame que hoy estuvimos allí en ese culto tan glorioso como un culto de bautismo, y ellos no quisieron ir a un río ni a la playa, y dicen, pues vamos a construir el bautisterio de nuevo, y aquello pareció un arca, pero algo bien bonito. Y créame, es un gozo cuando usted ve la gente bautizarse, pero es más gozo todavía, pastor, cuando se hizo el llamado y en medio de aquel evento tan precioso, gente inconversa llorando, y cuando se hizo el llamado, que es la parte más importante, hermano, comenzaron a pasar esos familiares, y uno dice, yo me quiero reconciliar con Dios, la gloria sea para Dios. Qué lindo, ¿verdad que sí? Vamos a darle un aplauso a todos estos hermanos que se bautizaron. Qué lindo. Yo digo que ahora es que comienza el ministerio, hermano. Ahora es que comienza. Jesús hace siempre unas cosas extrañas, ¿verdad? Siempre ha hecho unas cosas que a veces el hombre no puede entender. Y en esta historia, cuando Jesús se le acerca a este ciego de nacimiento, y los apóstoles, ¿verdad?, o sus discípulos, comenzaron a preguntar que quién pecó esto, sus padres, alabado sea el nombre del Señor. Siempre, sea los fariseos, sea los discípulos, hacían preguntas que no tenían ni necesidad de hacerlo, porque ellos sabían que andaban con el Maestro, alabado sea el nombre del Señor. Pero como Jesús siempre contesta con sabiduría, alaba, y dice, no que este pecó ni su padre, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. O sea, ustedes están viendo la enfermedad de ceguera que ellos tienen, le dice el Señor, pero yo estoy viendo que hoy yo he llegado aquí porque este que antes era ciego, de aquí un ratito, esa ceguera se va a ir para la gloria y honra mía, dice el Señor. Yo preparé alguito por ahí, no es chocolate, Fran, preparé alguito por ahí, pero pasó algo que si Jesús le hubiera dicho al ciego lo que iba a hacer, el ciego simplemente hubiera dicho, no, a mí tú me vas a untar eso en los ojos. Dice que entre tanto que estoy en el mundo, luz soy en el mundo. ¿Cuántos son luz en medio de las tinieblas? O sea que cuando Jesús hace un milagro en una persona, Jesús hace el milagro para que comience a ser luz. Y se supone que si un milagro hizo Jesucristo en nuestra vida, nosotros comencemos a ser luz en medio de las tinieblas y demos testimonio que somos luz en medio de este mundo que se está perdiendo. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Dice la palabra que dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Puede escribir la palabra enviado? Enviado, Siloé, enviado, yo lo envié. Cuando Dios te dice algo, hazlo, porque es que va a ser un milagro en ti. Y dice la palabra que él le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Obediencia. Queremos que Dios haga milagros en esta vida, pero a mi manera. Y cuando se hace el llamado, que lo haga aquí en la silla, pero si Dios lo quiere hacer aquí al frente. Y si Dios lo quiere aquí, hacia aquí al frente, para que la gente sea testigo de que Dios todavía hace milagro y prodigio. Pero aquel ciego, no me pregunte quién lo llevó, porque no lo dice la Biblia. Pero se fue al estanque de Siloé. Yo puedo, ¿verdad?, decir que ya este ciego, ¿verdad?, tanto tiempo que tenía en el área, ya él sabía dónde estaba el estanque, alábala de Jehová. Y como sabía dónde estaba el estanque, y sabía que el que le estaban mandando a lavarse en el estanque era Jesús, dijo, yo mejor soy obediente y voy al estanque y me lavo, alábala de Jehová. Porque yo sé que si Jesús me mandó a lavarme en el estanque, yo voy a regresar viendo, mi alma alaba la gloria de Jehová. ¿Cuántos pueden adorarle? Él no dijo, hombre, no, si ya montaste el lodo, ¿para qué tengo que lavarme? Pero no, él untó, escupió, en tierra hizo lodo, le unté los ojos, pero no vio en ese momento. Y el ciego salió en fe al estanque de Siloé, y una vez fue y se lavó, alabóse el nombre del Señor, regresó viendo. La obediencia, la fe que tenemos que tener en la palabra de Dios, la confianza que tenemos que tener en Jesucristo. Mi alma alaba la gloria de Jehová y a su nombre. ¿Se acuerdan lo que le testifiqué? No sé si fue la penúltima o la última vez. Créame, no es fácil. Usted sabe que tiene una enfermedad y que el papel del médico dice que está ahí, pero el Espíritu Santo te dice, yo te sané. Y dice, pero ¿cómo que si tú me sanaste, Señor, por qué voy al médico? Y los resultados todavía andan positivos. Alabado sea el nombre de Jehová. Es la fe. Es la fe. La fe. Los otros días el Espíritu Santo, mire, yo llevo una semana, el Señor levantándome a las 3:00 de la mañana, 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 y apenas durmiendo 2 horas, 1 hora y pico, 3 horas. Y los otros días, Señor, dime ya, ¿qué es lo que está pasando? Es que venía un ataque. Un ataque, ama tu hasta la basata y la basojalaya. Porque cuando el hombre y la mujer de Dios se deciden a hacer la voluntad de Dios, el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Alaba, mami, a Jehová. No se va a quedar con los brazos cruzados. Y va a intentar, mas no podrá, dice el Señor. Y te va a tratar de empujar con violencia, pero no podrá. Porque el que está contigo es más poderoso. Se llama Jesucristo, mi alma adora la gloria de Jehová. Dime, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Seguimos la lección bíblica. Y dice la Biblia que entonces, cuando fue y se lavó y regresó viendo, entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Yo soy. O sea, gente viéndolo por tiempo, y momento dado, al momento que él ve, yo pienso que cuando Jesús hizo el milagro en su vida, no solamente le devolvió la vista, sino que también cayó en aquel hombre una sonrisa nueva. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Su rostro cambió. Oye, hermano, ciego, y ahora veo. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Es como cuando uno viene a los caminos del Señor, uno viene ciego espiritualmente. Ciego espiritualmente. Y una vez Dios hace el milagro, que usted reconoce lo que Dios hizo. Al que Dios rescató de las drogas, que Dios rescató del alcoholismo. Muchas veces pensamos, no, llega el Señor, ahora todo va a ser nuevo. Sí, lo dice la palabra, pero hay consecuencias. Hay consecuencias porque Dios te estuvo llamando 10 años, 9 años, 20 años. Alaba, mami, a Jehová. Entonces, cuando ya nos vemos con las tripas en la mano, entonces venimos al Señor buscando el milagro de Dios, pero a veces a conveniencia. Y hay que servirle a Dios en espíritu, en verdad, con o sin enfermedad. Y si le creemos a Dios, Dios se va a encargar de sanar. Dios se va a encargar de hacer el milagro. Mi alma alaba a Dios Jehová. Y dice la palabra que él sabe que Jesús le untó lodo. Pero no sabe cómo hizo el lodo. O sea que hay unas cosas que Jesús ha hecho y seguirá haciendo, ¿verdad? Que si nos enteramos primero cómo él la va a hacer, hermano, eso, espérate un momentito, ¿no? Si tú escupiste ahí. Si yo dijera ahora mismo, yo dije, hermano, que me... Si yo dije ahora mismo, ¿verdad? Aquí no escupí, esto es agua, ¿verdad? Y tierra. Si yo dije ahora mismo, que no es así, ¿verdad? Porque lo que puede pasar es que una infección en los ojos terrible. ¿Ah? Pase por aquí, si usted no está viendo casi, que le vamos a ungir los ojos con este lodo que está aquí. Entonces yo lo voy a mandar a lavarse a la fuente aquella que está allá atrás de agua fría. Y usted va a regresar viendo, mi alma alaba a Dios Jehová. Si Dios no me dijo que hiciera esto,
Usted va a ir ciego y va a regresar ciego. Ay, ay, ay. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Pastor, tiene lucha dentro de la iglesia. Tienen lucha dentro de esta casa. Amabas tener más suiter eva jota la basó jalaya. Shamabas tana maquita la basó tara matuestene más tu jalaya. Pero te dice el Señor, yo pelearé por ti, mi es la venganza. Tana maquita la basura basuta la masa jalaya. Y a los que sean amastuenda la basú jalaya. Y los que sean enemigos se andará más tú hasta la ya. Los que se han encargado de hablar y de murmurar, es ramando a la vasalla que yo me voy a encargar de ellos, te dice el Señor. Que yo me voy a encargar de ellos, dice el Señor. Porque están ciegos. Porque están ciegos. Porque están ciegos, te dice el Señor. Mi alma alaba la gloria de Jehová y a su nombre gloria. Estas locuras son las que pasan cuando uno está predicando. Porque al que Dios le ha dado la vista, ve. Y Dios muestra. Y Dios muestra, y Dios muestra, Abba, tú andalaba, y Dios muestra, y Dios muestra, y Dios muestra, y Dios muestra, y Dios habla, el que hizo la boca todavía habla, óyelo tú que estás allá, el que hizo la boca todavía habla. Manama tu estaraca tu alaya. Y dice la Biblia, la voz del nombre del Señor nos decía, no. Y otro decía, ese parece, él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me ungió los ojos. Y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Pero él no vio cuando Jesús escupió. Ahí no lo dice. No podía verlo, era ciego. Era ciego. Él sabe que era lodo. Jesús no le dijo, papá, es un procedimiento, un proceso. Lo que voy a escupir aquí no es fácil. Y yo voy a hacer lodo con mi saliva. No, Jesús no le dije eso. Simplemente Jesús escupió, hizo lodo. Y Jesús hizo lo que dirigido por el Padre, lo que el Padre le mandó que hiciera. Pero el ciego no vio cómo Jesús hizo el lodo. Él sabía que era lodo. Pero como sabía que era Jesús, obedeció, obedeció. Y la obediencia lleva a los cristianos a una victoria grande. Y a las iglesias a una victoria grande. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Y a su nombre. Sigue la historia, ¿verdad? Para no leerla toda, porque quiero participar de esa santa cena. ¿Verdad? Que siguieron interrogándole una y otra vez. Y del verso 13 en adelante, los fariseos comenzaron a interrogar al ciego. ¿Cómo este hombre siendo ciego y un sábado fue sanado por un pecador? Por uno que quebranta la ley. Mi alma alaba a Jehová. Y a interrogancia, ¿verdad? Para no leerlo todo, ¿verdad? Siguieron hablando y le preguntaron diciendo a los padres, los judíos, no creían que él había sido ciego. Dice, pero ¿cómo este hombre? Verso 18, 19. Pero los judíos no creían. Dice, pero ¿cómo este hombre siendo ciego ahora ve? ¿Cómo esté bien ahora que te cuento que aquel que se llama Jesús escupió en tierra y después le dijo, vete, lávate, estanque de Siloé, y él fue y que ya se lavó y vino viendo? No, 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 yo no creo eso. Hay gente que no cree en los milagros de Dios. Hay gente que no cree en los milagros de Dios. Y hay gente que quiere los milagros de Dios, pero no quieren al Dios de los milagros. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Oh, mi alma alaba la gloria de Pananda Falla. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Por sus frutos los conoceréis. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a sus padres que había recibido la vista. Decidieron interrogar hasta los padres. Allá fueron. O sea, no bastaron con ver, ¿verdad? Que aquel que había sido ciego ahora veía. No, no, tenemos que interrogarlo. Esto tiene que ser un clon. Esto tiene que ser un truco para entonces darle la gloria a ese que se llama Jesús. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Y allá fueron a los padres a preguntarle. Y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo? El que vosotros decís que nació ciego. Verso 19. ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron. Tenían temor sus padres. Tenían temor sus padres. Oye, hermano, esto no es cuestión de la religión. Hay padres que tienen temor de cuando sus hijos se convierten y vienen el Evangelio, tienen temor de que se enteren que alaba a mi amiga Jehová.
de lo que sus hijos están en una iglesia pentecostal donde se mueve el Espíritu Santo, donde se abren otras lenguas, donde estamos esperando al deseado de las naciones. Mi alma alaba la gloria de Jehová, porque yo estoy esperando a Jesucristo todavía. Y yo sé que viene por su iglesia, y ya están las señales. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Y dice la Biblia que le preguntaron a sus padres, y sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo. ¿Cómo tú me vas a preguntarme si es mi hijo? Yo imagino a la mamá: pero si yo lo parí. ¿Cómo tú me vas a preguntar si es mi hijo? Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Pero están buscando, siempre están buscando algo para cuestionar a la gente. Si se predica santidad, es malo. Si no se predica, es malo. Si se enderezan las cosas, es malo. Si no se endereza, es malo. Palo si boga y palo si no boga. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Y son aquellos que no hacen nada, pero critican a los que quieren trabajar para la obra. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Señor suave, Señor suave, Señor suave, alaba a mi Jehová. Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo tú me vas? Claro que sí. Pero ¿cómo ve ahora? Le dice: no sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Algo importante le dijo: ¿edad tienen? Verso 21. ¿Edad tienen? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. ¿Sabe qué le dijo el padre? Él es un hombre maduro. Más su atalla. Él es un hombre maduro. Él tiene edad. Él no es un nene. O sea que ya no es tiempo de estar con el vivir y malanga majadita con leche. Alaba. Ya es tiempo de comer plátano. Palabra de Dios. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Si sigues bebiendo vivir, te vas a criar dentro del Evangelio y Gellío. Es hora de que te metan esta palabra y comience a buscar la vianda, lo que aprovecha. Mi alma alaba la gloria de Jehová, para que engordes espiritualmente, para que te llenes de la presencia de Dios. Mi alma alaba la gloria de Jehová. ¿Edad tiene? Pregúntale mismo. Esto dijo en su padre porque tenían miedo de los judíos. ¿Y sabe por qué lo tenían miedo? Porque si se enteraban que esto había sucedido, o que sus padres habían aprobado, de que esto como sucedió sábado, los expulsaban de la sinagoga. Alábanme a mí, Jehová. Gloria a Dios por estos tiempos. Gloria a Dios por estos tiempos. Hello. Gloria a Dios por estos tiempos. Que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo mismo hace un milagro aquí, que hace un milagro en el parking, que hace un milagro allá donde está la fritura. Dios hace milagro cuando Él quiera, con quien Él quiera y a la hora que Él quiera. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Y los fariseos no pueden cuestionar a Dios. Y volvieron de nuevo, vieron a llamar al hombre que había sido ciego. Oye, hermano, lo tienen al palo. Verso 24, dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. O sea, ven acá, papá. Parecían como investigadores, ¿lao? No sé, una fuerza privada. Entonces él le respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Es lo importante, que ahora tú ves. Es lo importante, que ahora tú ves. Antes tenía una venda espiritual que no te dejaba ver la realidad. Y quería andar como a ti te dieran gana. Alabado sea el nombre del Señor. Vistiendo como el mundo viste, hablando como el mundo habla. Alábame a mí, Jehová. Pero cuando Dios te quitó la venda, viste una realidad, que a Jesucristo hay que servirle en santidad. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Que Jesucristo no viene a buscar cualquier iglesia. Anda, alaba, llamar, rabaquí, alaya. Que Jesucristo no viene a buscar cualquier iglesia. Él viene a uno, él viene a más puesta, alaya, a buscar una iglesia en santidad. Mi alma adora la gloria del Señor. Yo imagino que el cieguito ya estaba de eso. Bueno, ver es un problema, porque cuando yo estaba ciego nadie se me acercaba. Hello. Hello. Oiga, hermano, cuando una persona está perdida en el mundo, oiga, y es problemático, ¿verdad? Cacho, ese tipo no te la acerque. Ese hombre, sí, a la que pueda te lleva la cartera. Pero cuando se convierte, que lo ven adorando a Dios, predicando la palabra, entonces empiezan hasta pastores a codiciar y a querer robarse las ovejas de otros rediles. Alaba la gloria de Jehová para siempre. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Gloria a Dios por el hermano que está buscando dirección. Si Dios te dice que es aquí, varón, está en una iglesia verdadera, en una iglesia donde se predica la palabra, en una iglesia donde se vive la palabra. Problema, en todas las iglesias problema. Y a su nombre. Nosotros lo que hacemos es cuando se quedan, ya, pastor, sí, fulano, sí, que tengo una ovejita que está por allá para que sepa que está aquí. Por lo menos lo que a mí me contentan es, bueno, varón, si está allá, gloria a Dios, para que esté en el mundo, mejor que esté allá, ayúdelo y dele la mano para que se levante. Mi alma alaba. Es lo importante. Mejor es que esté aquí dentro que esté afuera. Pero cuando la gente está ciega, está en pecado y está lleno de lepra, nadie se le acerca, mi alma alaba, la gloria de Jehová. Oiga, se convierte, mi alma adora, y todo el mundo lo codicia. Alaba, oiga, porque su rostro cambia. Alabado sea el nombre del Señor. Yo imagino que el rostro de aquel hombre cambió y le cambió hasta el caminar que tenía. Y comenzó a caminar recto delante de la presencia del Señor con una sonrisa. Yo veo a gente aquí bien seria, yo no sé lo que está pasando. Pero yo creo que necesitas un cambio en tu vida. Mi alma alaba la gloria de Jehová para siempre. Ah, vas tú para Masaya. Oh, mi alma alaba la gloria que vive. Mi alma alaba la gloria de Jehová para siempre. Yo me metí a los puntos de droga y lo que a mí me envenenaba era que alguien me mirara mal. Qué malo es eso, ¿verdad que sí? Que ni haciéndole cosquilla. Pero ¿sabe qué? Cuando este ciego comenzó a ver, yo me imagino que él tenía tanto deseo de ver que él quería verlo todo a la misma vez. Pero mira para allá, pero qué colores. Pero qué lindo es este lugar, qué lindo es esta iglesia. Alaba alma mía Jehová para... Oiga, más linda es cuando traigan ese aire acondicionado. Mi alma alaba. ¿Cuándo están orando por eso? ¿Cuándo están orando por eso? Yo estaba yo ahorita, Frank, y estaba tirando que un plástico de aquí para allá. Lo que era el pastoral, tú sabes. Un plástico de aquí para allá, un plástico de aquí para allá, y dos unidades aquí, alaba. Y entonces ustedes que los que están acá se vienen para el medio, alaba, mamá Jehová. Y los que están acá se quieren brincar el plástico por el otro, ¿sabe por qué? Porque estamos buscando la llenura del Espíritu Santo y la frescura del Espíritu Santo. Con calor, con aire o sin aire, le vamos a servir a Dios. Mi alma alaba a la gloria del Señor. Oiga, y seguían cuestionando al pobre cieguito. Pero entonces, ahora veía, y era la extracción de todo. Todo el mundo le preguntaba, todo el mundo le buscaba. Y a su nombre, entonces lo vieron a llamar así en el verso 24. Entonces él le respondió, Dios, si es pecador, no lo sé. Una cosa yo sí sé, habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir de nuevo, oiga, lo volvieron a cuestionar. Y le volvieron a preguntar, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya yo le he dicho, y no lo habéis querido oír. Oye, ya el chiquito estaba incómodo. Pero si ya se lo dije, ustedes no quieren oír. Verso 27. Ya se lo dije, ustedes no quieren oír. Y no habéis querido oír. ¿Por qué los queridos? ¿Por qué ustedes lo quieren oír de nuevo? ¿Sabe lo que le dijo él? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Es que a ustedes les interesa lo que Jesús hizo, y ustedes también quieren ser sus discípulos. O sea, ¿qué es lo que te llama? Oye, está haciendo trabajo personal ya el ciego. Alaba, mami, yo no perdió tiempo. No espero ir al instituto. Ay, 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 ay. Mi alma alaba. Oye, porque van al instituto y se caen el instituto. Y tenemos, y este que le está hablando, creo en ellos. Logré ir a dos. Ellos no entraron en mí porque era más cerrado que un tubo de radio. Pero ¿sabe qué? Pero la palabra de Dios, cuando nos metemos en ella, alumbra. Da la vista. Y allí el ciego comenzó a hacer trabajo personal. Pero ya se lo dije. Ustedes quieren también ser sus discípulos. Que como que le está presentando el plan de salvación. ¿Verdad que sí? Alábalme a mí, Jehová. Porque los tipos estaban curiosos, Fran. Pero ven acá, pero dinos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo te abrieron los ojos? ¿Te metió el gallo dentro? Si no, ¿pero ya te hablé? Que yo te dije, el hombre me hizo lobo. Hizo lobo. En lo que no sabía fue que escupió. Hizo lobo, monté los ojos, me dijo que está el estanque y yo obedecí. Y fui al estanque. ¿Cómo fui al estanque? No me pregunte, alaba. Porque yo era ciego. Una cosa yo sí sé, que fui al estanque siendo ciego. Y cuando lo obedecí a Dios y me lavé en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado, cuando miré para atrás tenía la vista. Mi alma alaba, la de Jehová. O sea, que el ciego está haciendo, que era ciego ya está haciendo trabajo personal. ¿Qué estás haciendo tú por la obra de Dios? Se fue la alabanza. Ahora me miran más serio. ¿Qué estás haciendo por la obra de Dios? Mire, estamos viviendo unos tiempos con unos ataques terribles. Le puedo decir, si como puedo testificar de estos días, de estas madrugadas, los otros días tuve que decirle al Señor, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que viene? ¿Una bendición? No, era un ataque. Y a veces los ataques vienen de adentro mismo, hermano, de adentro mismo. El de afuera te saluda y todo. Y se mete el celo muchas veces dentro de la congregación, alábame a mí a Jehová. Y se mete aquel que estudió, mi alma adora al Señor, que cree que puede hacer lo mejor que el pastor y mejor que enseña, alabado sea el nombre de Jehová. Y lo que uno dice del altar, se comienzan a contradecirlo, como si el hombre estuviera predicando en la carne y no lo estuviera guiando el Espíritu Santo. Mi alma alaba a Dios Jehová. Por eso te digo, bueno, una cosa, yo lo único que te puedo decir, que yo antes era ciego y ahora veo, alabado sea el nombre del Señor, ahora viene a cuestionarme, preguntarme de nuevo, que tú te quieres convertir, tú quieres ser discípulo de Dios, quieres aceptar a Cristo como único y exclusivo Salvador. Oiga, ya el hombre está haciendo trabajo personal. Y le volvieron y le hizo como él abrió los ojos, alabado sea el nombre del Señor, y le juraban y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos, y ahí no voy a entrar. O sea, ya está, ya habían contienda. O sea, tú eres discípulo de Jesús y nosotros somos de Moisés. Unos son de Pedro, otros de Cefa, otros de Apolo. Pero los que somos de Cristo permanecemos firmes. Hello. Los que somos de Cristo permanecemos firmes. Y viene el espíritu de división y parecemos firmes. Y viene el que le gusta murmurar y permanecemos firmes. Y viene el que le gusta estar criticando y permanecemos firmes. Alaba, mami, Jehová, no me mire serio. Y viene el que no le gusta el mensaje cuando viene fuerte, pero permanecemos firmes. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Y viene cuando el Señor te dice, tienes que enderezarte porque está andando torcido. Te endereza y permanece firme. Mi alma alaba la gloria de Jehová para siempre. Oh, te adoramos y te glorificamos, Jehová Dios. Y pasó algo bien bonito. Y ahora vamos al libro de Segunda de Reyes. Capítulo 5. En Segunda de Reyes, capítulo 5, está este hombre llamado Naamán, escribe esta palabra, Naamán, su nombre significa agradable. Le dije ahorita que sí, Loe significa enviado, Naamán significa agradable. Y entre las palabras que le puedo leer para no leerlo todo, dice Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Valeroso en extremo, pero leproso. Valeroso en extremo, pero leproso. ¿De qué vale que yo sea bien bravo? Que yo me coma la Biblia al revés, al derecho. Pero que por dentro me esté comiendo una lepra de envidia. Ay, pastor, yo me puedo quitar el saco porque no puedo acabar. ¿De qué vale? ¿De qué vale? Que yo coja los leones, le meta la mano por la boca y lo vea al revés. Y que haga esto y que haga aquello. Pero a la hora de decir la verdad, mientes. ¡Estás leproso! ¡Mientes! ¡Estás leproso! No hay peor pecado, no hay peor lepra que la lepra del pecado, hermano. Y a veces, pues, el adulterio es pecado, pecado, sí, la fornicación es pecado, la lujuria es pecado. Y si seguimos por ir para abajo, pues, hermano, a veces hay cosas que las tenemos por pequeñitas, pero ante la presencia del Señor no hay pecado pequeño, pecado grande. Lo que es pecado delante de Dios es pecado, la voz en nombre del Señor. Por lo tanto, tenemos que ir al estanque de Siloé y limpiarnos para que Dios nos dé la vista y empecemos a ver que hay cosas que Dios no se está agradando. Mi alma alaba la gloria de Jehová. O sea, el ciego comenzó a hacer trabajo personal. Y allí tenemos a Eliseo y a Naamán. Y dice la Biblia, ¿verdad?, para cortar esto un poco, que llega un momento dado que él tiene que ir frente a Eliseo. Dice que entonces Eliseo, verso 10, le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado. Pero si allá donde yo estoy, este río Habana y el río Farfal, y este me, y que es un río más limpio que este, y este me manda a meterme al río Jordán. O sea, no puede ser donde yo quiera. No, no es donde tú quieras. Es donde Dios quiera y cuando Él quiera. Él te limpia cuando Él quiera, y si te deja, te limpia hoy, alaba. Como que se fue la alabanza. Yo no sé si es que se está agotando la batería. Si alguien debe estar agotado, soy yo. Pero ¿sabe qué, hermano? Que no es donde nosotros queramos. Con todo su respeto. Es donde Dios quiera. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Créame, hermano. A veces creemos, hasta nosotros nos equivocamos los pastores. Nos equivocamos, claro que sí. Y a veces de que queremos decir una cita y la decimos en otro lado. Pero lo de esto no es equivocarse, uno rectificar y decir, me equivoqué, perdonen hermano. Me equivoqué. Pero hay gente que no se humilla. No se humilla ni aunque le faltan los dedos. No se humilla ni aunque le caiga un rayo encima. O sea, no quieren perder, no quieren perder. Y hasta que tú no te humilles, no vas a ser ensalzado. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Queremos ministerio, pero tenemos deditos amarrados con los hermanos de las iglesias. Y hay enojo dentro de las congregaciones. Mi alma adora la gloria de Jehová. Shamakata la masojalaya. Se gusta cuando el mensaje viene con un violín, pero cuando viene con extracto de la palabra, se molesta. Mi alma adora la gloria de Jehová. Amato a ti la bastona bastanda. Desatusta mastanda. Tengo que decirte que estás ciego y tienes que ir a lavarte al estanque de Siloé, al estanque de Jesucristo en esta noche. Allí está Naamán peleando. Dice que Naamán se fue enojado diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá luego, piensa el profeta, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará su lepra. Abán y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. No es donde nosotros queramos. Queremos un evangelio suave. Queremos bendiciones de Dios, pero sin hacer nada en la iglesia. Fran, voy a hablar lo que Dios me dé. Queremos que la iglesia crezca, pero siempre son los mismos los que están haciendo el trabajo. Me voy a pegar aquí. Queremos que los ministerios se levanten, pero la crítica siempre está ahí, lo negativo. Si el hermano tiene... Bueno, no me voy a meter en eso, se le toca a Fran. No voy a meterme en eso. Después te dejo aquí con un lío. Pero nos metemos en tantas cosas, hay cosas que le tocan al Espíritu Santo y le tocan al pastor. Deje que las vidas lleguen, que el Espíritu Santo las cambie. Mi alma adora la gloria de Jehová para siempre. Y por eso usted va a lugar, hermano, por lo menos aquí se mueve la alabanza y se mueve la unción, porque a mí me consta que aquí usted tiene un pastor y que hay una iglesia que adora a Dios y que hay una iglesia que quiere la separación de Dios. Pero hay lugares que usted va, hermano, y más ruido se siente. ¿Dónde está la funeraria? ¿Lo acá? Allá, más ruido se siente en la funeraria que dentro de estas iglesias. ¿Sabe por qué? Porque han apagado el Espíritu Santo. Han apagado el Espíritu Santo. Le quieren poner bozal a la basanaya. Le quieren poner bozal al Espíritu Santo. Y dice el Señor, mi Espíritu Santo, nadie lo apagará. Nadie lo detendrá. Abasandalaya. Y hasta más costella dúa. Oh, mi alma te alaba y te bendice, Jehová Dios. Y se enojan. Se molestan. Todavía vemos iglesias que con amor, cuando un hermano falla, tratamos de usar la misericordia lo más que podemos. Pero la disciplina es disciplina. Y Dios ha dicho que quiere disciplina. Hay una Biblia que se castiga. Yo prefiero usar disciplina. Al hijo que Dios ama, él disciplina. El padre al hijo que él ama, lo disciplina. El pastor que ama a la iglesia, la disciplina. Mi alma alaba. Y ahí me consta que este pastor disciplina. La disciplina al principio parece ser causa, no parece ser causa de gozo. Oye, hermano. Porque qué triste es que aquel que brincaba, que así, samaya aquí, que hablaba y que sí que manda y Pancho dijo, ni sí que manda ni Pancho dijo. El que manda es Jesucristo. Que cuando entonces se descubre el pecado, donde tú me metiste, Señor Dios mío, mi alma alaba. Que entonces cuando se descubre el pecado y se te señala con amor y te dice tienes que sentarte, tienes que pasar el proceso, te brincaste el último filtro porque lo encontraste muy pequeño y no quisiste pasar por el proceso, no quisiste pagar el precio, ahora te sientas para que aprendas. Alábanme a mí, Jehová, que cuando uno está ciego tiene que obedecer. Mi alma alaba la de Jehová. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con Naamán? Yo no sé, pregúntele a Dios. Pero al Dios que yo le sirvo todavía habla. El que hizo la boca habla. El que hizo los ojos todavía ve. El que hizo los ojos todavía, los ojos, los oídos todavía oye. Oye, hermano, se mete por la conversación de MySpace. Alaba, chita más tarde. Yo soy cavernícola, yo no me meto nada de eso. Pero he entrado a través de mis nietos. Para el paso, uno de los que bautizados fueron dos de mis nietos, hermano. Qué gozo, ¿verdad que sí? un gozo terrible. He entrado, ¿verdad? Así sin querer, queriendo, a ver dónde están los jóvenes. Ay, 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 ay. Frank, a ver dónde están los jóvenes. Y llegué a una parte del sur de Puerto Rico y aquello parecía modelo. Entré a otra parte, esto hace un año, donde llegué a otra, había una anunciando un Don Q. Yo dije, oh, pero qué vaina. ¿Qué es esto? Oye, hermano, nosotros los pastores, a veces nos llama presentados, pero el pastor que ama a la iglesia se mete a MySpace y se mete al espacio y se mete donde se tenga que meter. Pero hay que mantener la iglesia separada para Dios, santificada. ¿Que hay pecadores? ¡Claro que hay pecadores! Si Jesucristo vino para los que están enfermos, porque los que están sanos ya. ¿Cuántos están sanos? ¿Cuántos están en el proceso de tratamiento todavía en intensivo? Alaba alma mía Jehová, o están ciertos, todavía están en el suero puesto del Espíritu Santo. Oiga, Jesucristo viene a buscar una iglesia santa. Los pastores somos los que destinamos las iglesias. Lo hacemos con sabiduría. Y cuando nos llega una vida, oramos a Dios y esperamos, ¿verdad? Si es que está todavía, ¿verdad?, medio así, espiritualmente medio cegado, esperamos que Jesucristo mejor le unte el lodo, porque si se lo untamos nosotros, sigue ciego. Pero allí estaba Naamán. Allí estaba Naamán, ¿verdad?, reclamando. No, pero ¿por qué no me mandan a Habana, a Farfal? Son ríos de Damasco, o sea, ríos claritos, donde yo puedo snorkeling, a mi Jehová, donde yo puedo ir y meterme allí, o sea, con confianza. Me puedo zambullir 7 veces, ¿por qué me tienen que enviar para este río que está todo sucio? Y a su nombre gloria. Testificaba yo que la primera vez que bautizamos como 30. No, eso fue la segunda vez. Bautizamos como 17. Y nos tocó bautizar en el lago Kishobi. Yo pastoreé una iglesia de migrantes, como les dije antes, en medio de los Everglades. Y allí estaba el lago Kishobi. Y el día que fuimos a bautizar, hermano, aquello estaba lleno de pecado muerto. Lleno de pecado muerto. Señor, le trae el mensaje. Yo no sé por qué tú me metiste aquí. Lleno de pecado muerto. Pero también había unos muchachones llamados cocodrilos. Uno por allá que parecía un submarino. Y Dios mío, Señor. Y yo voy a bautizar a los hermanos aquí. Y el problema es que el pastor es el primero que entra. Alaba a Jehová. El pastor es el primero que entra. Y los hermanos dicen, hermano, ¡fo! Una peste. Bueno, hermano, te estoy hablando de miles de peces muertos. En todo el lago Kishobi mide 100 millas de largo. O sea, usted lo mira y parece un mal. No tiene fin. Y usted mira y usted ve todo esto lleno de pescado muerto y una peste a podrido terrible. Y los hermanos dijeron, hermano, yo no me voy a meterme ahí. Hicieron como Naamán, yo no voy a meterme ahí. Pero como, ¿cómo se llama? En el poder está la fuerza. Todos dijeron, hermano, no puede ser otro día, por favor. Si nos metemos ahí, nos va a enfermar. Yo, está bien. Vamos a venir otro día. Ok, nos fuimos. Las aguas del río de Jordán. Y miramos para atrás para la iglesia, alaba. Y volvimos otro día. Y cuando volvimos otro día que nos estamos acercando, yo miro el lago, de nuevo un cocodrilo por allá, unas matitas por allí. Pero Dios había hecho algo. Todavía seguía un montón de pescado muerto y podrido. Pero Dios había limpiado un espacio, hermano, estoy delante de Dios en el altar. Un espacio que cogía como toda esta silla así, y en toda esa redondez no había un pescado muerto. Y yo, hermano, pero los pescados muertos están por allá, y aquí no apesta podrido, aquí nos vamos a bautizar, y yo mirando las matitas por allá, que no se fueran a menear los ojitos de los cocodrilos. Sí, pero pastor, entre usted primero. Oye, hermano, ¿y qué difícil es? Y si está en el fondo esperando, y me quiere comer. Y ahí entré, y entré hasta aquí, y dije, hasta aquí. Y el Espíritu, no más para adentro, y hasta aquí. Oye, hermano, y allí comenzamos a bautizar y mirando para adelante, en nombre del Padre, Dios, Espíritu Santo, haciendo lo más rápido posible, velando un cocodrilo que había por allá. La última que bautizamos fue una viejita de Nicaragua. Hoy aquella viejita de Nicaragua parece que hace tiempo que no iba a un lago a refrescarse. Mi alma alaba la luz del Señor. Y cuando la bautizo en el nombre del Padre, de Dios, Espíritu Santo, se me salió del amor y dice, ay, hermano, pero querés que te agua. Hermano, salió, mamón, ya se acabó el bautismo. Pero un ratito más, hermano, salió, vamos a salirnos de aquí. Me dice, pero pastor, y se volvió y se metió, yo velando los cocodrilos. Alaba, y le tuvimos que sacar, hermano. Y yo no salí de frente, yo salí de espalda, velando. Dios hace como Él quiera. Queremos un evangelio fácil. Claro que hay gozo y nos reímos, hermano. O sea, ¿cuándo Dios va a cambiar nuestros rostros? Y Dios permite que traigamos a veces estos eventos para que entendamos que en Jesucristo hay gozo. Aunque esté el lago lleno de cocodrilos, en Jesucristo hay gozo. La primera vez que bauticé en Dorado, pues no tenía la idea, ¿verdad? Técnica esa, hacía un bautisterio, era con 4x4, qué sé yo, con tornillos. Y allá nos vamos al ojo del güey por allá, el ojo del güey. Oye, hermano, qué peste había allí. Parece que habían soltado todas las aguas negras de Dorado. Y me dice la muchacha, pastor, pero usted no le dé el olor. Bueno, apesta un poquito. Me dice, pastor, que apesta un poquito. Y nos vamos a bautizar aquí. Bueno, por lo menos, ¿verdad? Se ve un poquito limpia. Me decía, pastor, pero apesta, la agua apesta, apesta podrido. Pero lo bautizamos. Oye, hermano, qué catajo le dio a la muchacha después. Pero se bautizaron. Naamán no quiso meterse a aquel río porque él consideraba que donde los ríos que él quería que lo bautizara. Pero siempre hay alguien que se levanta con consejo. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? O sea, ¿tú te crees que el profeta te va? Él no te está mandando a hacer nada malo. Lo que el profeta te está diciendo es, lávate que vas a ser limpio. Es lo que te está diciendo, métete arriba ahí, súmate 7 veces, vas a ser limpio. ¿Acaso? Sé obediente a como Dios te está diciendo. Alaba. Y ya el hombre estaba medio blandito. Bueno, tienes razón, deja ver. Alabado el nombre del Señor. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, porque el varón de Dios no iba en su propio nombre, iba en el nombre de Jehová, porque Jehová Dios lo había enviado. Y cuando Jehová Dios envía, Jehová Dios respalda. Cuando Jehová Dios envía, oye, tú que quieres salir sin la dirección de Dios, mi alma alaba la gloria de Jehová que estás orando. Y esta mañana dijiste, Señor, si tú me hablas hoy, me voy. Pues Dios te dice que no te muevas para donde dijiste que iba, te dice el Señor, porque todavía no es el tiempo, dice el Señor. Anda, alaba, cuasta, alaba, sojalaya. A veces lo que queremos es otra cosa. Sí, vete, vete, mi siervo, camina. Caminando te quiero, andando te quiero. Pero ¿para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Caminando para dónde? ¿Para dónde? Cuando Dios habla a través de profecía, la profecía de Dios es clara, porque Dios no es un Dios de confusión. Te dice va o no va, y te dice todavía no es el tiempo. 5 años estuve orando para mi primer viaje misionero. 5 años. Vendiendo pastelillos de Caburi allá en Southwest, Massachusetts. En invierno, con unos zapatitos como este barato, que usted hace así, le da cosquilla. Estos son los que me gustan. Los 19.99, cómodo. Alaba. Alaba, mami a Jehová. Tengo uno allí que hacen 3 años, los tacos están hasta virados, pero no los voto. Porque tú vas al campo misionero y tú ves gente descalza, alaba. Y aquí la gente ve que se le gasta un poquito. Señor, me estás metiendo por un terreno difícil. Y aquí la gente ve que se le gasta un poquito la suela y botan los zapatos. Oye, guárdalo. Guárdalo, que allá por allá en lugar hay gente que no tiene zapatos. Mi alma alaba. La gloria de Jehová. Pues allí está Naamán, se metió al estanque. Ahí se metió al río. Y obedeció a Jehová Dios. Cuando uno obedece y tú haces lo que Dios te está mandando, espera un milagro hoy. Espera un milagro hoy. Amado Astalaya, espera un milagro. Aquí hay gente que no creen. Puedo darle un minuto. Adore, adore. Yo he aprendido a depender de Dios. Mi salud está en las manos del Señor. Mis hijos están en las manos del Señor. Mi hígado, mi páncreas, la vesícula ya no está. La vesícula se fue ya. Alaba. Pero ¿sabe qué? Fue una decisión difícil para mí. El médico me decía, pues chico, como, como los naturalistas, ¿verdad? Con respeto a los que creen en la medicina natural. Pero chicos, tú no tienes que sacarte la vesícula. Pues claro, porque ellos no eran los que estaban a las 2 de la mañana en veterano, con un dolor que parecía el de estos de exorcista, brincando en la camilla, dándote contra la pared, porque aquello parecía que te estaban sacando la cuestión desde adentro. Alábame, Jehová. Oye, hermano, cuando venía de un viaje misionero, explotó aquel dolor en el ferry, y lo que había era Tylenol. Alaba. A esperar llegar a Puerto Rico. Y estando en la iglesia me explotó el dolor. Y Dios dijo, bueno, vamos a tener que sacarte. La sacaron. Se acabó. Pero estando en aquella cama, pasé por un proceso. Por un mal práctico que hicieron unos doctores de estos que mandan a practicar a los lugares, hermano, que yo no sé por qué hacen esto. Un veterano pasó esto. Y últimamente decidieron sacarlo porque un montón de errores, gente muriendo a causa de las malas prácticas que hacen estas personas. Y una operación que era hoy, para irme de aquí 2 días, tuvieron que abrirme. Se cree que hay misión expulatoria. Pues yo estaba dormido, a lo mejor me sacaron todo por fuera, así. No encontraban la vesícula. Varón, no encontraban el hígado. Entonces me habían hecho 2 jotitos por aquí, ¿qué hacen por acá? Y este hombre, ¿dónde vino este hombre? Este hombre no tiene vesícula. ¿Dónde está la vesícula? ¿Dónde está el hígado? Tuvieron que abrirme. ¿Dónde estaba la vesícula? Metía por las costillas para arriba con el hígado. Estaban escondiendo, no lo saquen, escondiéndose. ¿Sabe qué? Y Dios usó la mano de aquella doctora, porque no puse otra cosa. Y aquel dolor y aquella angustia se acabó en el nombre de Jesús. Pero empezó otra batalla por el mal práctico. Cogí una pancreatitis. Me puse como un esqueleto, que si usted me llega a ver, dice, me parece un caso terminal. Al extremo, hermano, que yo recuerdo cuando yo me convertí, que estuve en una silla de ruedas, que dijeron aquellos doctores que se inyecta con el indio se muere porque tiene sida. Y nadie se metía a aquel cuarto. Pues volvió a repetirse en este entonces, pero ahora sirviéndole al Señor. Una pancreatitis que me estaba muriendo, las enzimas del páncreas, que son 2, yo no sé, se olvidó los nombres, super alta, la otra en nombre del Señor, y todo el mundo asustado, porque habían cometido un error. Pero allí yo estaba en el proceso. Como Naamán tenía que pasar por su proceso, y todos nosotros, todos ustedes, todos tenemos que pasar por el proceso. Y el que no quiera pasar por el proceso, tiene que nacer de nuevo en esta noche, dice el Señor. Y allí Dios me tuvo. Y si te digo que no, te miento, pero sí, yo creía que no salía de aquel cuarto. Ya yo no dormía. Yo lo que hacía era que boqueaba, durmiendo. Así, en aquella cama, yo veía una viejita que se metía y se me trepaba encima de la lámpara. Una viejita supergirl. ¿Y sabe qué? No había nadie, estaba leirando. La fiebre, la infección que había cogido por dentro me estaba consumiendo, la pancreatitis me estaba matando, se estaba afectando también el hígado. Todo el sistema por dentro se infectó. Pero Dios siempre tiene a uno de esos doctores que son tremendo, hermano. De esas doctoras que no se rinden, allá mandaban a hacer una prueba, y cuando me llevan en la camilla, yo 2 agujas así de grandes, una era 12 y otra 14 o 16, y yo digo, ¿y qué es eso? Oiga, uno usaba una jeringuilla hasta de caballo para inyectarse, y ahora está con una chiquita, me asusto. Y vi aquello, me dice, no, papá, eso pasó unos exámenes, y oiga, hermano, y eran para mí. Tuvieron que hacerme un roto por aquí de nuevo, porque ya el de acá, el médico me había sacado el drenaje, meterme un tubito como el rabo de un cerdo, para por dentro de ese tubo que parecía un rabito, le dijo, tráeme la 12. Y cuando yo veo la 12, hermano, aquí una jeringuilla así de grande, y cuando comenzaron a meter la crisis, me está traspasando la costilla, me duele. Si me, y aquella doctora con una sonrisa me decía, se duele, papito, pero es que tiene una infección bien grande, tenemos que llegar hasta el foco de infección, porque es como único vamos a parar esto. Y metí aquello y yo sentía cuando yo, me duele, si yo sé que te duele. Y le dice a la otra, no podemos, tráeme la 16, yo no intento de nuevo. Y intenta, hermano, y cuando comienza a sacar todo aquel líquido negro apestoso, ¿sabe qué yo pensé? Me está drenando el hígado. Yo pensé, me está sacando el hígado, y es que es eso. Me dice, papito, así me dice la doctora, esto es la infección que te tiene en esa condición. Y sacaron 70 cc, de las jeringuillas grandes, de esa agua negra, y sacó una y sacó otra, fui allá a mi esposa, ¿verdad? Asustada, todo el mundo llorando en la iglesia. Pues bueno, ya, los que fueron a verme ya, ¿verdad? Yo digo que ya estaban esperando de una cosa a la otra por las otras condiciones que tenía. Oye, hermano, ¿y sabe qué? Allá va mi esposa a la iglesia. Señor, me metiste por esto, esto es lo que traía. Y dice, hay que orar por Joaquín, porque le sacaron 70 tubos de una agua negra. ¿Y para qué fue aquello, hermano? Hasta los nenes cogieron para el altar. Y todo el mundo, 70 tubos, imagínate. Eran 70 cc. Pero Dios metió su mano de misericordia. Envió a uno de esos que se meten a los hospitales, porque allí usted no puede predicar si no tiene permiso. Entró uno con una Biblia, sin permiso, lo oral que estaba del frente, y cuando se fue ahí miró para el hombre y me dijo, ¿hago oración por usted? Yo le dije, sí, sí. Y me dijo, varón, ¿puedo orar por usted? Me dijo, sí, claro que sí. Y me dice, ¿qué le sirve a usted? Yo soy pastor. Y ahí me dio el mensaje. Y cuando está orando me dice, ¿sabe que tengo palabra para ti? Y Dios te dice que te alargas tu día de vida. Mi alma alaba. A los dos días me botaron del hospital. Porque Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere y donde Él quiera. Y allí Dios probó mi fe. Abacando alaba. Y Dios te prueba como Él quiera. Y a su nombre, ya estamos acabando ya mismo. Y dice la palabra, hermano, que entonces descendió a las aguas 7 veces. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, la voz en nombre del Señor. Entonces entendemos que Siloé significa enviado, Naamán significa agradable y Betesda significa casa de misericordia. Aquel estanque donde llevaba, que predicamos la otra vez, pero este es un mensaje diferente con otra intención, de llevar a la iglesia a entender, hermano, que la fe, el hombre de Dios no puede perder la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sigue creyéndolo. Sigue creyéndolo. Cuando alguien te pregunte, ¿cómo tú estás? Yo estoy en victoria. No digas ahí, como Dios quiere. Dios no te quiere doblado. Dios no te quiere doblado. Hello. Estoy hablando con alguien aquí. Dios no te quiere torcido. Dios no te quiere ciego. Dios te quiere viendo. Dios te quiere caminando firme. Dios te quiere hablando la palabra, mi alma, con de nuevo, con perfección, mi alma alaba la gloria de Jehová. Ahí como Dios quiere. Ni ora, ni ayuna. Bueno, eso es otro tema para otro día. Y allí aquel leproso que hacían 38 años que estaba paralítico recibió el milagro. Betesda significa casa de misericordia. Siloé significa enviado. Naamán significa su palabra agradable. Betesda, casa de misericordia. ¿Está siguiendo el hilo? Alabado sea el nombre de Jehová. Y en todos esos casos, siempre están los egoístas. No, yo primero. Yo creo que el milagro yo me lo llevo hoy. Más nadie se lo lleva. ¿Cómo que más nadie se lo va a llevar? Si Jesucristo vino para todos. Jesucristo vino para todos. ¿Sabe por qué Dios no? Hoy no surge los milagros que surgía antes. Por la incredulidad de muchos dentro de las iglesias. Que lo que están buscando es apariencia por ahí. Y allá está que... No, ese tiene que ser de Dios. Porque grita mucho. Porque hace mucho ruido. O esto es cuestión porque se existe esta palabra. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. El cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Perdurará para siempre. La mejor profecía, esta palabra. La mejor medicina, esta palabra. La mejor milagro está en esta palabra. Para el que cree, todo es posible. Todo es posible, dice el Señor. Y allí tuvo que llegar Jesús a aquel estanque llamado Betesda. En persona. Y se le paró y dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres levantarte? ¿Ah? ¿Quiere levantarse? ¿Quién no quiere levantarse, hermano? ¿Quién quiere ser paralítico de 38 años? ¿Quién quiere estar toda una vida paralítico espiritualmente? Que quiere moverte a predicar, pero tú sabes que tienes una piedra que te lo impide. Ay, 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 ay. Y cuando dices, ahora es que voy para adelante. Esta semana cojo las dos cajas de tratado que tengo ahí. Ustedes saben dónde las tiene escondidas, ¿verdad? Un montón en el de estos carros, un montón en la parte de atrás, un montón allá en el closet aquel que tiene lleno de figuras y de flores. Alaba mami a Jehová. Y los radios aquellos que ya no usa. Y allí tiene una caja de tratado hace tiempo que no lo has repartido. ¿Cuándo vas a decidirte a hacer la voluntad de Dios? Si te decide hoy, hoy Dios te devuelve la vista espiritual. Si te decide hoy, Hoy Dios quita la parálisis espiritual que no te deja moverte. Si te decides hoy, hoy Dios quita la piedra que está dentro de aquella cueva que no te deja salir. Hoy Dios mueve y quita la piedra que te está impidiendo. Hoy Dios quita lo que te está impidiendo. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Y la cuestión fue que Jesús no tuvo que hacer mucha fuerza. Y aquel paralítico se fue con su lecho, ¿verdad? Y por allí empezó. Oiga, no voy a entrar en el resto para por el tiempo, quiero participar de la Santa Cena. Pero aquel paralítico, le hablo después, en Juan capítulo 5, aquel paralítico también comenzó a hacer trabajo personal. Pero ven acá, pero, y tú no eres paralítico. No, empezó a testificar. Oye, hermano, y quizás no tenía mucho instituto, pero cuando le decía a la gente, no, que uno que me dijo, toma tu lecho y anda, está hablando de Dios. Me dijo que si quería ser sano, yo le dije que sí, y estoy caminando. Y es que dice, pero más acá, entonces yo llevo tantos años esperando en el estanque, y este que está allí, que nadie lo movía, recibió el milagro, yo quiero conocer a este que él dice, mi alma alaba la gloria de Jehová. Dice la palabra que entonces cada una de estas personas, para no entrar en muchos detalles, dieron testimonio que Jesucristo es real. Y la iglesia de estos tiempos, debemos seguir dando testimonio, que el mismo Cristo de ayer es el mismo Cristo de hoy y de siempre por los siglos de los siglos. Amén. El Cristo que sanaba antes es el mismo que sana ahora. Que la gente sea incrédula, eso es otro mensaje, eso es otro estudio. Pero Dios es el mismo, todavía hace milagros. Mi alma alaba la gloria de Jehová. ¿Qué se está colando por ahí? Dice la palabra que vendrán hombres amadores a sí mismos. Y vendrán hombres en nombre de Cristo, pero con unos testimonios arrastró por el piso. Y aquel que dice que hace milagro, pero todavía se mete a la barra. Y aquel que dice que Dios le usa, pero todavía ve a la mujer del prójimo, alaba la gloria de Jehová. Y aquel que dice yo hago y deshago, pero usted no lo ve congregado en ninguna congregación. Y aquel que dice que yo doy, pero no diezme en su iglesia. Mi alma alaba la gloria de Jehová y le está robando a Dios. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Entonces, ¿qué estamos viendo? Porque Satanás vendrá, dice la palabra, con gran poder y milagros mentirosos para engañar, si es posible, a los escogidos de Dios, al pueblo de Israel. Pero somos coherederos de esa palabra y la iglesia no nos vamos a dejar engañar. Se fue la alabanza. No nos podemos dejar engañar. No nos podemos dejar engañar. Y se está levantando tanta secta y tantos que dicen que son de Dios. Gloria a Dios. Por aquellos que permanecen en esta verdad, que no se han contaminado, y no estoy hablando de vestiduras exteriores, y creo en la santidad exterior, Fran sabe. Estoy hablando del interior, lo que hay dentro del corazón del hombre. Oh, mi alma alaba la gloria de Jehová. No lo que entra por la boca del hombre lo contamina, sino lo que sale. Lo que sale. Y hace mucho daño a la iglesia. Mucho daño a la iglesia. Parece una pantomima, ¿verdad? Pero ustedes saben lo que yo te quiero decir. Hace mucho daño a la iglesia. Lo que falta es la lengua. Hace mucho daño a la iglesia. El hablar. Que aquel llegó último y se está levantando. Deje que se levante. Deje que el pastor lo doctrine. Ayúdenlo. Que corre más que usted. Gloria a Dios. Cuando hay en el filial y si lo hace, lo ponen a coger para que coja por ahí para abajo. Pero ¿sabe qué? La palabra me dice a mí que no se le puede poner bozal al buey que trilla. Pero es al buey que trilla un ser correcto. Yo estuve en unos campos de migrantes. Y yo oí de peones que cuando iban al campo de los surcos que hacían, dije, es una porquería, eso lo tienen que hacer de nuevo. Porque los surcos, o sea, la zanja tiene que ser recta, para que entonces cada línea de caña pudiera identificarse y pudiera verse de un lado a otro, alabado sea el nombre del Señor. No es lo mismo que quiere Dios de la iglesia, que nosotros sembremos, pero sembremos con amor y recto delante de la presencia de Dios, íntegro delante de la presencia de Dios. Mi alma alaba, gloria a Jehová. Todo lo oculto va a salir a la luz. Todo lo oculto va a salir a la luz. Yo soy de los que creo que si una persona falla y se aparta del pecado, Dios hace como Él quiera. Hay cosas que en las iglesias, pastor, ¿sabe lo que estoy hablando? Hay cosas en la iglesia que Dios las arregla a su manera. Y a una vez estorando y haciendo la investigación, y Dios le dice, estate quieto, que lo voy a hacer a mi manera. Y como no quieren dejarse que Dios lo haga a la manera de él, entonces Dios le revela completo al pastor. Entonces Dios le revela completo a los que tienen esa visión espiritual, que están unidos al pastor. Que cuando ven, no se van a murmurar, van donde el pastor, mi alma alaba. Que cuando Dios le muestra, van donde el pastor, no se van a dañar testimonio, más de lo que está, mi alma adora al Señor. Por eso que en esta historia, hermano, el ciego obedeció y fue al estanque de Siloé, alabado sea el nombre de Jehová. Naamán se enojó, se molestó, pero a la larga, como quiera, se tuvo que meter, tuvo que obedecer, alabado sea el nombre de Jehová. Y sumergirse 7 veces en aquel río, alabado sea el nombre del Señor. El cojo del estanque de Betesda, del pozo de Betesda, casa de misericordia, amén, recibió la bendición de Dios. ¿Y qué usted vino a buscar en esta noche? Créame, hermano, yo estoy bien agotado. Todavía, Frank. Yo estoy rendido. Yo me quito el gabán, si no, tienen que darme agua. ¿Cuál es la enfermera aquí? Ah, buscar a los hijos y revivirme. O sea, estamos hablando, hermano, que yo sé que esto fue lo que pasó en el bautismo que usted hizo. Yo me imagino aquello parecía un culto de liberación evangelístico, donde la unción de Dios se derramó en aquellas aguas. Mi alma alaba. Pues eso mismo pasó allá en Dorado hoy. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga, y uno con unas ganas, de 4 pies, por aquí me llegaba el esto que alaba. Pero entonces usted tiene que estar seguro que cuando usted lo sumerge, no le deje ni la mano por fuera, ni la lengua, porque entonces es un problema, tiene que bautizarlo de nuevo el otro año. Eso es otro tema, ya lo dañé, Frank. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué? ¿Te acuerdas que te dije que si lo significaba qué? Se lo olvidó. Enviado. Naamán significa su nombre. Agradable. Betesda significa casa de misericordia. Y cuando acabé de bregar con este mensaje, comencé a escribir. Dios ha Siloé enviado. Dios ha enviado a la casa de misericordia unción agradable. ¿No entendieron? ¿No entendieron, Juan? ¿No entendieron? Siloé significa enviado. Naamán significa agradable. Betesda significa casa de misericordia. Y a reducir de este mensaje, Dios dice en esta noche, Jehová Dios ha enviado a la casa de misericordia una unción agradable. Y es la que está aquí, póngase de pie. Una unción agradable. La unción que muchos han perdido. La unción que muchos tenían y ya no la tienen. Una música suave por ahí o algo. La guitarra o qué sé yo. La unción que muchos tenían, hermano. Hace poco llegó una persona a nuestra iglesia y me dijo, pastor, fui a una iglesia. Y cuando le dijo a esta persona, porque era lejos, yo tengo gente que viene de Vega Baja, Dorado, es lejos. Tenía uno que venía de Guaynabo, tenía uno que venía de Gurabo. Y no importa la distancia, si uno está interesado en recibir la verdadera palabra, uno viaja, dirigido por Dios. Si esta persona le dice a esta otra persona, el esposo de un pastor, hermano, yo quiero decirle que yo he orado, ¿verdad? Y he sentido moverme para otra iglesia. ¿Sabe lo que le dijo? Es que hay una falta de sabiduría, hermano. Nosotros no nos podemos adueñar de las ovejas. Las ovejas son de Dios, Frank. Y Dios las envía donde Él quiera. Cuando Él quiera y como Él quiera. Y nos las trae 2 y 3 años. Y a los 2 o 3 años las quiere mover. Pero nosotros no queremos soltarla. Hay que soltarla. ¿Y sabe qué le dijo? ¿Y a qué Dios usted le está orando? Y una muchacha joven, y ella le dijo, bueno, el mismo Dios que usted tiene, se llama Jehová. Ella dijo que le faltó el respeto. Esta persona me viene a contarme esto, y yo le dije, bueno, mija, yo no te puedo botar de este lugar. Pero ¿sabe qué? Una cosa te puedo decir, que la contestación que te dio no fue la más agradable. Allá fue donde la persona dijo, quiero que me dé una carta, lo hizo bien. Quiero que me dé una carta porque quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué le dijo? Yo no te pongo ninguna carta. Porque yo no siento que tú te vas a mover para ningún lugar. Usted se congrega aquí. Y muchas veces nos adueñamos de lo que no nos pertenece. Pastor Fran sabe, llevamos años en esto. Yo he aprendido a fuerza de golpe. Ningún pastor quiere que se le vaya una oveja. Claro que no. Pero si Dios se la quiere llevar para otro lugar. El otro día tengo una que llegó, hombre, la que yo te dije, Frank, que llegó, de aquello se metía más perico, que yo quería acabar con el perico dorado, la cocaína. Y cuando llegó me entregó una bolsa con diferentes de esos de plaza donde mi tía habitó. Dios la levantó, se fue a estudiar al instituto, llegó a ser maestra, pero hace un mes me dio, pastor, tengo una noticia que darle. Dios mío, Señor, ¿cuál será? Me dice que yo oraba a Dios. Y he estado orando y Dios me abrió una puerta en Florida con mi hermana. Y ya hice una conexión con una iglesia. Y me dijo, ¿usted no se va a enojar? Y yo, ¿pero qué me voy a enojar? Digo que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones en el Señor. Dirigidas por Dios. Cuando somos dirigidos por Dios, todo nos va a salir bien, dirigidos por Dios. Cuando no nos dejamos dirigir por Dios, vienen para estar fracasados. Pues allá está en una iglesia, yo, pues uno, ya rápido, ahí me metí en internet, ahí rápido bajó el espíritu de sabiduría, y entré a la iglesia, una iglesia tremenda, donde se mueve el poder de Dios. No le estoy diciendo a usted que está orando para esto, ve, muévase para otra, quédese aquí. Aquí se mueve Dios, aquí está la unción de Dios. Y Dios se mueve de una manera especial en este lugar. Y en este día yo quiero hacer un llamado bien especial. Posiblemente tengas el problema de que hace tiempo le ha estado orando a Dios porque quiere salir a predicar, quiere salir a repartir tratados. Cada vez que te lo propones, se te levanta un zambalá y un tobillo en tu casa o en el trabajo o dentro de la propia congregación. Mi alma alaba a Jehová. Es el tiempo de que la iglesia salgamos de las cuatro paredes y le empezamos a decir al mundo, aparte de los que lo están haciendo ya, que yo sé que el grupo que lo está haciendo, comencemos a decirle al mundo que Jesucristo está a la puerta. Jesucristo está a la puerta. Que Dios nos va a llamar a cuenta. Dios nos va a llamar a cuenta. No es a los pastores nada más, sino a ti también, a ti, a todos nos va a llamar a cuenta. A ti que me estás viendo por internet, a ti que estás allá orando, alaba, salaya, pero no estás haciendo nada. Dios te va a llamar a cuenta, pastor. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? ¿Nos metemos en Siloé? Alaba. ¿Nos sumergemos hoy 7 veces en el Jordán? ¿O nos acercamos a la casa de misericordia en esta hora? ¿O decidimos en esta hora hacer un estanque nuevo? Ok, pues vamos, iglesia. Vamos a meternos esta noche todo al estanque de Jesucristo. Vamos a hacer un compromiso con Dios en esta noche. No hay mucho aleluya. No hay mucho aleluya. Queremos bendiciones de Dios, le ponemos condición al Señor. Si me da un trabajo, hago esto. Si me da un carro, camino. Si estuviera en la República, que la gente camina a veces 1 hora y 2 para ir a un culto, para regresar a las 11 de la noche, a las 12, por medio de unos montes, y contento y gozoso, me voy con él, me voy con él. ¿Sabe por qué? Porque quieren y han pagado un precio. Aquí está el estanque, hermano. Voy a hacer llamado diferente en esta noche. Aparte de que hago un llamado, ¿a quién le gustaría renovar su voto con Jesucristo hoy? Al varón allá, al varón allá. ¿Quién más, hermano? Seamos sinceros, hermano, pasen aquí. Seamos sinceros. Mira, la Biblia dice que toda desobediencia es pecado. ¿Cuánto hace que Dios te está mandando a la cárcel y no va?